Este es Tony Alamo, y estamos leyendo a través de la Biblia. Y ahora mismo estamos en la segunda cinta del Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y al principio de esta cinta vamos a cubrir unos cuantos puntos que ya cubrimos ayer, unos 5 o 6. Y luego vamos a continuar con por lo menos una hora de mensaje. Así que vamos a subir al trono y pedirle al Señor que bendiga este servicio. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos a ti y a tu nombre por tu palabra. Señor, por este libro magnífico y por todos los libros de la Biblia. Señor, abre el entendimiento de todos. Abre sus corazones, sus espíritus y la mente de sus espíritus para recibir todo lo que oyen hoy. Y que lo retengan y no se olviden de ello. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, Amén. Amén. Comencemos. Un breve del Cantar de los Cantares. Ese es un breve resumen que tengo aquí. A. Recordando el amor del Rey con el buen nombre. Capítulos 1 del Cantar de los Cantares, versículos 1 a 4. Y todos estos, aún Salomón, simboliza al Señor Jesucristo. Él es el buen rey, pero él habla de sí mismo y el Espíritu a través de Salomón. Se refiere a Cristo. B. La bella morena que guarda las viñas. Capítulo 1, versículos 5 a 6. C. Encontrando el amor en las huellas del rebaño. Capítulo 1, versículos 7 a 8. Así que encontramos el amor del Señor y su interés que Él tiene por nosotros mientras ministramos en el rebaño, porque el rebaño se trata del cuerpo de Cristo, y somos unidos, como dice el Señor, con coyunturas y ligamentos, y todas las otras cosas declaradas en la Biblia. Pero el amor de Dios está en el estar juntos. D. Removiendo las marcas de la esclavitud. Capítulos 1, versículos 9 a 11. La palabra de Dios, dice el pastor, hace esto también porque mientras crecemos en el Señor, la palabra borra todos los tiempos malos que hemos tenido en nuestras vidas. Y Él, Espíritu del Señor, mortifica todo lo que nos sucedió anteriormente, las marcas que hemos tenido en la vida. Y hablaremos de esto más adelante en este mensaje. E. El lenguaje del amor. El Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 12 a 17. El pastor comenta aquí que si él fuera tú, él tomaría notas, porque esto es la palabra del Señor y es profunda y muy necesario. F. La espina y el árbol. Capítulo 2, versículos 1 a 6. G. La primera orden prometida. Capítulo 2, versículo 7. La segunda parte. La solicitación por abertura. Capítulos 2, versículo 8 al capítulo 3, versículo 5. A. Comenzando la búsqueda. Capítulo 2, versículos 8 a 15. B. El gozo del amor al aire del día. Capítulo 2, versículos 16 al 17. C. La búsqueda determinada por la óptima meta. Capítulo 3, versículos 1 a 4. D. La segunda orden prometida. Capítulo 3, versículo 5. Tercera parte. La búsqueda por la mutualidad. Y aquí el pastor comenta. En el matrimonio tenemos que estar de acuerdo en todo, o no podemos andar juntos. No podemos estar casados. Amén. Amén. Es un acuerdo mutuo, y tenemos que estar de acuerdo con el Señor, en orden de ser sus siervos. Amén. Lean capítulo 3, versículo 6, y capítulo 5, versículo 8. Vamos a leerlo. capítulo 3, versículo 6, lee: ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático? Ahora el capítulo 5, versículo 8, lee: Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. El pastor comenta: Tenemos que saber a quién amamos, amén, y tenemos que saber que Él nos ama a nosotros. Si no creen que el Señor los ama, están en problemas, porque dudan que el Señor los ama, y Él ha creado todo en todo el universo por nosotros. Todo el universo fue creado para nosotros y luego entregó Él toda su vida por nosotros. Si no creen que Él los ama, entonces son peces fríos y no tienen fe. Y Él no los amará tampoco, porque ustedes no lo aman a Él. A. El carro matrimonial real del amor de promesa. Capítulo 3, versículos 6 a 11. B. Conociendo a la Sulamita. Capítulo 4, versículos 1 a 7. C. Vista de la tierra de lo más alto del monte Hermón. Capítulo 4, versículo 8. D. Vida íntima de unión compartida en un banquete jardinal. Capítulo 4, versículo 9 a capítulo 5, versículo 1. El pastor comenta: Tenemos que ser uno con Cristo, unidos de la misma manera que tenemos que estar unidos con nuestra mujer o nuestro marido. Una unión. Es una unión, y mucho de este mundo enfermo, pervertido y torcido, su versión de todo lo que tiene que ver con el matrimonio está tan torcido, tanto como su versión de lo que es una relación entre un hombre y una mujer, marido y mujer, que este libro tiene que enseñarle a la gente cómo pensar correctamente en cuanto al matrimonio y la relación y la unión entre el marido y su mujer. También, en cuanto a la relación entre Dios y el hombre, porque la mente de todos está torcida hoy en día y perversa. E. La caída de la Sulamita. El pastor comenta: Esto es representativo del marido y la mujer que tienen una pared entre ellos, porque al comienzo tenían este amor tremendo, esta increíble unión, y luego, de pronto, dice en el Cantar de los Cantares que se pelearon, y el amor que tenían se enfrió. Luego encuentran la manera de reunirse de nuevo, porque la gente no sabe cómo reunirse, pero en este libro y en este mensaje, la Biblia les enseñará cómo reunirse de nuevo. F. La tercera orden prometida. Capítulo 5, versículo 8. La sección 4. La reconciliación. Esta sección habla del amor del Señor enfriándose, y aquí el Señor les manda a tener celo y regresar a Él, o los vomitará de su boca. Así que este libro les dice con anticipación que esto tiene que suceder, y el libro habla de la reconciliación con el Señor, y tiene también que suceder entre el marido y su mujer. Tienen que reconciliarse juntos. Muchos no saben esto, ni tienen idea qué hacer. Están operando con sus propios cerebros, y cual sea de sus versiones torcidas de la verdad, que en realidad son mentiras que han oído de otra gente. Tus propias ideas, dice el pastor, me aburren y me enferman, pero la verdad y lo que dice Dios nunca me aburre y nunca me enferma. Sección 4. Sí, es una búsqueda, dice el pastor, ser uno con Él. Y hay que combatir para un buen matrimonio, porque no hay matrimonio que no tiene problemas. Así que tienes que arreglar esos problemas, y la palabra de Dios te enseña cómo hacerlo. Hay muchos que no se hablan. Les digo que eso es una de las peores cosas que pueden hacer. Hay personas que se piensan sabios porque no abren la boca. Si no tienes nada que decir, bueno, no abras la boca. Pero si el Señor te muestra qué decir, y la Biblia está llena de qué decir, y no dices nada, no haces lo que Él te manda decir, entonces eres culpable, porque eso edifica una grande pared entre tú y tu esposa, cuando no hablas, y a veces el problema se vuelve tan grande que es imposible tratarlo. Sección 4. La búsqueda por unidad. Capítulo 5, versículo 9 al capítulo 8, versículo 4. El marido y su mujer tienen que ser uno en el Espíritu del Señor, y nosotros tenemos que ser uno con el Señor. No podemos tener otro espíritu que el de Él. Nuestro espíritu tiene que adoptar por completo su espíritu. Tiene que estar saturado con su espíritu en orden de ser uno con Él. Si no somos uno con Él, entonces estamos perdidos. Pero si Él nos ve creciendo en su espíritu, en su poder, entonces Él es paciente contigo, porque te ve combatiendo por ello. Pero si Él te ve ignorando lo que Él te dice y yendo en otra dirección, Él tomará tu vida o te hará algo que no te va a gustar. Él te dará una enfermedad o dejará que te suceda un accidente si no estás disponible a ser un árbol que trae buenas frutas. Él te cortará y te echará al fuego. Árboles corrompidos no pueden traer buena fruta. Es imposible que una persona que no le importa nada el Señor haga lo bueno. Y es imposible que un buen árbol haga algo malo. Jesús dice en Mateo capítulo 3, versículo 10, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es la verdad, dice el pastor. Vamos a continuar. Sección A. Conociendo a Salomón. Capítulo 5, versículo 9 y capítulo 6, versículo 3. El pastor comenta que también es simbólico del Señor. Tenemos que conocerlo, amén, porque si no, Él va a decir, nunca te conocí. B. La gloria triunfal de la Sulamita. Capítulo 6, versículos 4 a 10. El pastor comenta, la gloria triunfal de alguien que regresa al Señor, la joven. Cuando Salomón habla de la joven, él está hablando de la novia joven. No como se refiere la bestia cuando dice joven y dice que es un pecado casarse porque entonces tendrán hijos. Pero el Señor los manda a casarse y tener hijos y los manda a casarse jóvenes, para que la mujer cuando llegue a la pubertad pueda tener hijos y para que sus hijos sean fuertes. Así que Él está hablando de ser jóvenes físicamente, y hay personas que hasta serán puestos en la prisión por enseñar lo que dice la Biblia, y muchos lo han sido. Sección C. El pueblo noble de la Sulamita. Capítulo 6, versículos 11 a 12. El pastor dice, la gente noble de Dios es la que no se disgusta con la palabra de Dios, y no importa lo que diga la palabra de Dios. Por ejemplo, este libro está hablando de relaciones sexuales. Él describe su amor por la mujer con palabras sexuales gráficas. Es el único libro de la Biblia que lo hace. hablando de la unión, significando relaciones sexuales, que pasa cuando una pareja se une consumando el matrimonio. Y la Biblia habla de consumar el matrimonio con Cristo cuando el Espíritu del Señor entra en tu corazón y te conviertes en Cristo Jesús. Te conviertes uno con Cristo cuando tu matrimonio es consumado. Eso es lo que es relaciones sexuales, y el Señor es el que lo inventó. Amén. Él es el que creó al hombre y la mujer, al varón y a la hembra, y les dijo: ambos tienen órganos sexuales, úsenlos y fructifíquense y multiplíquense, ¿ok? El Señor los manda a hacerlo, pero la versión del mundo está tan torcida y contaminada. Solo está supuesto de aplicarse lo que digo a los casados, y todo este libro habla de la unión de un matrimonio, Salomón y su novia joven, el rey y las jóvenes de Jerusalén, simbólico de nosotros, la novia de Cristo y Cristo, porque tenemos una unión con Él también. Algunos se avergüenzan de hablar de ello, pero no Dios, quien les dice: los hice y los hice así para que se juntasen y comiencen a tener hijos. ¿No dice eso? Esa es la verdad, y yo predico la verdad sin vergüenza. Yo no estoy avergonzado del Evangelio del Señor Jesucristo, porque es el poder de Dios hacia la salvación para aquellos que creen. Pero no es poder para ustedes que no creen. D. El baile memorial a Nehemías, capítulo 6, versículo 13 al capítulo 7, versículo 9. El pastor comenta: y figuré que van a escuchar mejor cuando averigüen que se trata del sexo, porque todos quieren oír del sexo, pero quieren oír de ello de una manera pervertida. Pero esto no es pervertido. Esto está en el principio de la Biblia y continúa a través de la Biblia. La doctrina de diablos es no casarse, cometer fornicación, adulterio, homosexualidad y el lesbianismo. Así que si esto choca a la gente hoy, ¿cómo puede la verdadera palabra de Dios? Él es el que inventó el sexo, ¿ok? El mundo no sabe esto. Piensan que es algo del diablo, pues la manera que lo están haciendo es del diablo, pero la manera que les estoy diciendo en este mensaje es del Señor, y es del Señor. E. La iniciación del nuevo amor como iguala, capítulo 7, versículo 9, al capítulo 8, versículo 3. El pastor comenta: nos convertimos en uno cuando nos unimos. Nos convertimos en uno, pero mi ojo no tiene el mismo oficio que mi brazo. Puedo alzar pesas con mis brazos, pero no con mis ojos. Puedo soñar hacerlo con mis ojos, pero si en realidad quiero hacerlo, necesito mis brazos, mis pies, o lo que sea. Y mi mujer, mi esposa, es otra parte de mí, y ella no tiene el mismo oficio que yo. Ella tiene que hacer otra cosa. Hay oficios para ella y oficios para mí, y ambos tenemos que ponernos de acuerdo a ejercitar nuestros oficios o tareas. Y con la mujer hay que cumplir el deber conyugal. Uno tiene que cumplirle el deber conyugal si lo merece. Pero si no lo merece, hay que mostrarle por el Señor y por la manera que es, y la manera que quizás ha dicho cosas, hecho cosas, o quizás no ha hecho cosas, hay que mostrarle lo que es y no es aceptable, cumpliendo y no cumpliendo el deber conyugal con ella. Y todo esto es parte del amor, porque hay que regañar y reprender a la gente, amén. cuando primero se casan, son iguales, porque no se han hecho ningún mal todavía. La joven novia de Salomón no ha hecho nada malo todavía. Vinieron a él y le dijeron, «Somos tuyas». Todo el mundo sabe que somos tuyas. El cielo y la tierra sabe que somos tuyas. Haremos lo que nos mandes hacer. Luego, de repente, comienzan a apartarse. O dicen o hacen algo que los ofende hasta el punto que no pueden más. Entonces allí hay la necesidad de reconciliarse. De una manera u otra tienen que reconciliarse porque eso es el diablo que los está separando. Así que necesitan ser abiertos y decir cuál es el problema. O de no, quizás no van a saber. Y por eso la comunicación es muy importante. Hay que decir, por ejemplo, esto no me gusta, ¿ok? Y esto no es del Señor. Así que yo no quiero que lo hagas. Y el Señor no quiere que lo hagas. Así que no me mientas, o no hagas eso, o no podré confiar en ti. La honestidad y ser abiertos unos con los otros es lo más importante, y estas cosas son las que causan inmensas barreras y muros entre una pareja. Hay que tratar con ese asunto inmediatamente. Sección F. El cuarto cargo con promesa. Capítulo 8, versículo 4. Sección 5. Concluyendo con logros de verano. Capítulo 8, versículos 5 a 14. Sección A. Logrando la meta principal. El pastor comenta, la meta principal es entrar al cielo. Amén. Y hay que aprender a hacerlo. No es algo que solo le pasa a uno. No es como caminar en las calles. Hay un mapa y tenemos que seguirlo. Si ofendes a tu marido o tu mujer, eso puede ser un clavo de muerte contra algo que hubiera podido ser algo muy lindo y que una vez era algo muy bello para ti, pero desapareció porque hiciste algo muy malo, muy ofensivo, y tenemos que estar unidos. Y el hombre tiene que saber que su mujer está unida a él y a nadie más. Y eso es todo. Y ella tiene que ser del Señor, y el marido también tiene oficios. Amén. B. Logrando un amor auténtico. Capítulo 8, versículos 6 a 7. C. Logrando maternidad en paz. Capítulo 8, versículos 8 a 10. D. Logrando una viña igual a la de Salomón. Capítulo 8, versículos 11 a 12. Hicieron el amor en este jardín precioso perfumado con árboles de manzana y toda esta clase de cosa. En otras palabras, el lindo amor, la bella unión, juntos, no como los viles, enfermos, porque esa clase de gente nunca sabrá lo que es el amor verdadero. La gente logra llegar allí, pero muy pocos llegan. Es un mundo que muy pocos conocen en este mundo, y esa clase de reunión dura. E. Logrando la herencia. Capítulo 8, versículos 13 a 14. El cantar de cantares, el cual es de Salomón. El banquete. La sulamita. Sección A. El noviazgo. Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 5. El pastor comenta, el banquete, la cena matrimonial del cordero, la sulamita, la señorita, la novia, la joven virgen. B. La ceremonia matrimonial y la consumación. Capítulo 3, versículo 6 y capítulo 5, versículo 1. La ceremonia matrimonial y la consumación es cuando él toma su novia y entra en ella por el Espíritu Santo, al corazón de nuestro cuerpo, el espíritu. Y Él dice, abre la puerta y déjame entrar. Al que me permita, entraré. ¿No es eso maravilloso? Eso causa felicidad, la sulamita y el novio. Amén. Y así hay que mantenerlo. Un matrimonio tiene que permanecer feliz siempre. En otras palabras, bendito, bendecido. Porque ser gozoso y feliz es lo mismo que ser bendecido. Y si no hay felicidad, hay algo malo. Quizás piensas que el problema es tu marido, pero quizás eres tú, ¿no? Por eso tenemos que examinarnos siempre, ¿correcto? Si tienes un marido que ministra en la palabra, entonces es improbable que sea él, porque si está laborando en la palabra, él también se está examinando él mismo. C. Conflicto. Tenemos que vestirnos para esa boda ahora mismo. Amén. Así como la novia pasa buscando su traje, el velo, las flores y todos los que serán invitados. Toman tiempo para hacer esas cosas, pero nosotros tenemos que vestirnos con justicia en orden de casarnos con el único novio principal en todo el universo. Pero el Señor hace que tu marido sea también el principal. Porque si no consideras tu marido algo principal con el Señor, entonces no conoces la palabra de Dios. Porque en tu mente quizás estás pensando en otro, en vez de en tu marido. Tienes que tener tu mente en el Señor y en tu propio marido, y en nadie más. O de no, estás fuera del orden del Señor, y si mueres irás al infierno por adulterio. Porque si a menos piensas en cometer adulterio, es lo mismo que hacerlo. C. Conflicto y separación. Capítulo 5, versículo 2 al capítulo 6, versículo 13. El pastor comenta, hay conflicto y separación en el Cantar de Cantares. Estoy separada de mi amado. Y uno puede estar en la misma casa y estar muy separados. Estoy seguro de que hay personas que están escuchando esta cinta que han experimentado esto. Y saben que tener un ataque, o alzar la voz, o volverse violentos a través de la casa o gritar, eso no va a arreglar nada, porque un marido piadoso va a ver eso y va a decir, «Ella no es mía todavía». Necesitamos reconciliarnos, porque no podemos caminar juntos si uno de nosotros está caminando con el Señor y para el Señor y el otro no. Así que ambos tienen que caminar para el Señor y con el Señor. D. Resolución y el fortalecimiento del amor, capítulo 7, versículo 1 al capítulo 8, versículo 14. Sí, dice el pastor, tienes que hacer una resolución entre tú y tu esposo y el Señor. Recibirás fuerza del Señor cuando lo hagas, porque el Señor fortalecerá tu matrimonio cuando lo hagas, y tú también serás más fuerte en el Señor, porque estás obedeciendo lo que Él te manda hacer. Amén. Dios ama el matrimonio y odia el divorcio con excepción del adulterio. El Señor nunca condena el matrimonio, ni ha condenado la poligamia. ¿En dónde dice la Biblia, en el Nuevo o Antiguo Testamento, que ningún polígamo entrará al reino del cielo? Porque la cama no será contaminada. Amén. Si están casados, pero si solo están viviendo juntos o fornicando o cometiendo adulterio, eso es algo completamente diferente. Eso es pecado. Pero el gobierno condena el matrimonio y todo lo demás que la Biblia, el Señor, dice que está bien. El Señor llama el condenar el matrimonio doctrinas de diablos y que las jovencillas se casen. Sin embargo, reparten condones para que forniquen en las escuelas con estos jovencillos que no pudieran mantener un hijo si lo tuvieran. Pero lo atacan a uno si uno quiere casarse. Así que uno sabe que esto es del diablo. Porque el Señor dice que se casen, fructifíquense y multiplíquense. Vamos a continuar. La ley de la bestia. El pastor dice, esta es la ley de la bestia, condenando al matrimonio y todas las otras cosas malvadas que hacen. Solamente estoy enfocando en esto por este libro. Continuemos. Comentario. Satanás odia el matrimonio y penaliza a todos los que se casan. Esta es doctrina de diablos. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. El pastor comenta, ahora hay una separación entre ellos y Dios, conflicto y separación, porque no están guardando los mandamientos de Dios, así que el amor de esta gente se ha enfriado y salen y cometen adulterio contra sus esposas, están teniendo cambios de sexo, volviéndose en homosexuales y lesbianas, y muchas otras cosas que van a enviar sus almas al infierno. Versículo 1 otra vez. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. El pastor comenta, espíritus engañadores y malvados engañando y tratando de atraer sus almas porque desean que sus almas vayan al infierno. Comenzamos otra vez con el principio del versículo 1 del capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. El pastor comenta, dicen que una mujer no se puede casar hasta que tenga 18 años de edad, cuando a los 14 o 15 años muchas jóvenes llegan a la pubertad y desean casarse y tener relaciones sexuales como les ha ordenado el Señor. Eso es intrínseco en los seres humanos, desear tener sexo con su marido. Está dentro de ellos. No importa si tratan de actuar ignorantes sobre ello. Eres falso e hipócrita, porque tienes los mismos sentimientos tú mismo. Paran a esta gente de casarse y en vez le dan condones y los mandan a tener sexo. O si se embarazan o tienen un hijo, les dicen, ten un aborto. Eso es asesinato, de grado más grave. Estas son doctrinas de diablos y es el Espíritu Santo que está diciendo esto. El versículo 1 comienza diciendo, pero el Espíritu dice claramente. Así que es el Espíritu que está hablando. Así que el prohibir el matrimonio es del diablo, pero el matrimonio es del Señor. El sexo en el matrimonio solamente es del Señor, porque Dios hizo los órganos del sexo y dijo, úsenlos. Él nos mandó a fructificarnos y multiplicarnos. Pero en hipocresía dicen que no hay suficiente tierra cuando menos de 1% de la tierra está siendo usada. Y están contaminando el aire para hacerlo parecer como si no puede haber más gente. También están tirando comida por 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, están contaminando las aguas. Esta es la obra del diablo, para hacerlo parecer que las aguas están contaminadas porque hay demasiada gente. No es por eso, porque están estallando bombas nucleares en las aguas y muchas otras cosas. Están contaminando la tierra y aún le dirán a Satanás cuando estén juntos en el infierno: así que tú eres el que destruyó la tierra. Amén. Así que estas son doctrinas de diablos. Amén. Y estas mujeres, ya que tienen esos deseos y están viendo toda esta porquería en la televisión, donde la gente se está convirtiendo en perversos porque no pueden tener un hombre y no pueden casarse, así que se convierten en lesbianas. Y eso sí es aceptado por el diablo y el gobierno mundial. Dicen que no se pueden casar, pero ¿cómo entonces se fructificarán y se multiplicarán? Lo que hay son mujeres con mujeres, hombres con hombres, amando la homosexualidad. Y el diablo es un homosexual, una lesbiana o ambas cosas. Sí, el diablo es una lesbiana. Amén. Y él me odia a mí y a cualquier otro que predica la verdad. Te odia a ti, porque predicas la verdad, así que trata de angustiar el camino del cristiano. Por eso es que la Biblia dice que todo el que vive piadosamente en Cristo Jesús, predicando la palabra, sufrirá la persecución del diablo. Eso es su trabajo, perseguir a los santos. Amén. No por nuestra apariencia, sino por lo que decimos. A él no les gustan las palabras del Señor, porque son exactamente lo contrario de lo que él dice. Y saben que no tengo tiempo para listar todas las otras maldades que son hechas por el gobierno mundial, las Naciones Unidas, como transferir todas las industrias fuera de este país con tal que todos se arruinen, y dándoselas al Japón, a la China y a la Alemania y a todos los que eran nuestros enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos fueron los que primero nos hicieron enemigos con ellos. No estamos supuestos de ser enemigos con la gente, sino que estamos supuestos de ganar sus almas. Amén. No tengo nada personal contra los alemanes, los japoneses, los chinos, pero no tengo tampoco nada contra la gente de los Estados Unidos. El gobierno está tomando nuestra riqueza y regalándosela a gente que no la merece. Los japoneses, ahora que tienen toda la industria, ya que se la dimos, Detroit está muerto ahora y todas las otras industrias que teníamos a través del país. Todo porque quieren entrar aquí y conquistar. Y han dividido a la gente del Señor, así que el Señor no luchará por ellos, ya que Él no lucha por los que son apartados de Él. Jesús dice que los que no están conmigo están contra mí, y si están contra mí, perderán. Amén. Versículo 3 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El pastor comenta: así que ahí está. El Señor sabía que todas estas cosas sucederían en los últimos días, y la gente que desea hacer la palabra del Señor tiene que hacerlo en secreto, porque estos falsos cristianos no han predicado suficiente de esta verdad para que importe. Han dejado y continúan dejando que siga Satanás con su locura aquí en la tierra. Todos los líderes mundiales están enfermos de la cabeza, y la Biblia dice que lo serían. Están locos y lo saben. Yo lo he imprimido y nunca, ni una vez, han alzado su voz para decir: no, no lo somos. Ellos saben que son locos. Regresamos al comentario. Ningún otro libro en la Biblia detalla la relación sexual para con los casados con tanta afirmación como el Cantar de los Cantares. Irónicamente, en esta sociedad de hoy que es ignorante de la Biblia se considera a menudo como un libro negando la importancia de las relaciones sexuales entre un hombre y su mujer. Dios no se avergüenza de este tema. Él es que primeramente creó el sexo y nos ordenó a ser diligentes en reproducir la raza humana. La palabra dice, fructificad y multiplicaos. Por lo tanto, hay razón creer que Dios es el mejor equipado para decirnos cómo experimentar el sexo con la más grande satisfacción. Y de eso es que se trata el libro de Cantar de los Cantares. Se trata de cómo experimentar una relación sexual con su marido o mujer, pero no fuera del matrimonio. Nunca pueden hacer eso, porque aquellos que hacen eso son aquellos que se convierten en lesbianas, homosexuales o tienen sexo fuera del matrimonio. Van al infierno. Sí, irán al infierno. Aunque estén coqueteando con sus ojos, eso es adulterio. Así como Johnny Mathis dijo en una canción, una mirada de repente dice tantas cosas bellas. Y claro que sabemos que Johnny Mathis es un homosexual, que le dice cosas tan bellas a los hombres. Regresamos al comentario. El Cantar de Cantares se caracteriza por el uso del lenguaje, lo no inexpresable de cada uno. El pastor comenta, figurativamente quiere decir lenguaje simbólico, ¿ok? Tenemos que estar en el espíritu para entender de qué se trata todo esto. Se trata de una relación sexual entre un hombre y una mujer, y nuestra experiencia de estar unidos con el Señor Jesucristo, Dios mismo y nosotros. La unión tiene que ser fuerte, completamente cercana, cercanos siempre, y muchas veces parejas insensatas cortan esa relación por los pensamientos que el diablo pone en sus mentes, que son algo que no son, y uno toma a una persona que no es muy inteligente y que primeramente no es muy piadosa, nunca pueden realizar el significado de la importancia de ello. El pastor continúa, cuando uno está seriamente enamorado y está comprometido como el Señor desea que estén, es una cosa inexpresable, no se puede expresar. Regresamos al comentario. Las palabras están llenas de pasión y emoción, y la retórica está diseñada para crear retratos visuales con tal que entendamos y compartamos en la experiencia emocional del amante. Tony agrega, de los amantes en este libro, sí, Salomón y su novia joven junto con las otras jóvenes de Jerusalén. Tony dice, entiendo que él tenía 700 de ellas y 300 concubinas, y también de la relación entre los 1,000,000,000 que se han unido con el Señor. La novia del Señor tiene muchos miembros, amén. Todo esto es piadoso y es muy gráfico con respecto a esto.